Martín Britos, el titular de la dirección de legales de la Municipalidad de Gualeguaychú, asesor legal de la Municipalidad desde hace ya 8 años, que está ahí acompañando al Intendente Esteban Martín Piallo, nos está acompañando aquí en los estudios. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido, Cabo, Juan. Martín.
Gracias.
Bueno, las declaraciones del intendente, del precandidato a la intendencia de Pueblo General Belgrano, Francisco Fioroto, en un medio de la ciudad de Gualeguaychú, ha despertado un incesante, incesantes declaraciones de distintos sectores políticos de la ciudad, ¿no? Por la posibilidad de que, en el caso de que Mauricio Davico, precandidato a la intendencia de Gualeguaychú, llegue justamente ahí a la oficina de Yrigoyen 75, le ceda a Pueblo Belgrano un espacio de plaza de aguas. Esto obviamente ha despertado indignación de muchos sectores. Incluso la concejal del Frente de Todos, Sofía Guilione, presentó en el día de ayer a la mañana un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante para evitar la cesión y proteger los espacios públicos de la ciudad de Gualeguaychú. Se presentó un proyecto que se declara de interés municipal, comunitario y ambiental, y se prohíba cualquier tipo de cesión del lugar. Hoy va a haber sesión en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Va a estar asumiendo Manuela González, lo que es la banca que dejó Ignacio Farfán, pero además se va a estar tratando este tema y habrá que ver cómo vota el concejal Juan Ignacio Olano, que es el primer concejal en la lista de Mauricio Davico, con respecto a todo esto que se va a estar tratando en el Consejo Deliberante de Gualeguaychú en el día de hoy. Martín, ¿cómo has recibido estas palabras que dijo Fioroto, que en el caso de que Davico llegue a la intendencia va a estar cediéndole a la Municipalidad de Pueblo Belgrano un espacio tan importante? Estamos hablando de varias hectáreas.
Sí, bueno, lo he recibido, debo decir, con una sensación gratificante. Me pone contento escuchar que con esa naturalidad nos cuentan quiénes son. Digo, yo he venido diciendo en alguna oportunidad hace poco que considero que nuestro vecino de Pueblo Belgrano, Davico, en este caso también el vecino de Pueblo Belgrano, Fioroto, tienen un interés particular en Gualeguaychú, lo he sostenido, y es un interés que está encolumnado, es una estrategia que los trasciende a ellos indudablemente, que es una estrategia que viene del jefe de todo ese espacio, que es Frigerio. Y bueno, lo que hace Fioroto es contarnos a las vecinas y los vecinos de nuestra ciudad qué es lo que quieren hacer. Digo, tenemos todos los espejitos de colores, las lucecitas de colores que andan prendiendo ahí a modo de pancartas, de promesas de campaña y demás, y después tenemos el interés real, donde opera el poder real, donde ellos indudablemente tienen algo que hacer, tienen un rol que cumplir, tienen un partido que jugar. Entonces, digo, hace poco les cuestionaba, nos mienten, tienen una especie de obsesión gobeliana con la mentira para poder generar expectativas, y en un traspié, en un furcio, en un sincericidio, no sé qué, vinieron a decir, che, lo que viene a hacer Palito es, entre sus funciones más importantes, es ceder tierras de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de Gualeguaychú, que para nosotros son muy importantes. Digo, no hay nadie que no haya escuchado a nuestro conductor político, a Martín Esteban Piallo, hablar de la importancia de Plaza de Aguas para la ciudad. Bueno, tienen que ceder Plaza de Aguas, y ahí, indudablemente también, cuando uno empieza a tirar la piola y a ver qué aparece, aparece el Intríngulis Amarras. Digo, curiosamente, ahí toda una cuestión, el espacio queda al ladito de Amarras, el que se quiere ceder. Te tendría que decir, preocupado, no, estoy contento que digan qué es lo que van a hacer, que nos cuenten para qué quieren venir a Gualeguaychú. Digo, desde la ciudad vecina de Pueblo Belgrano tienen un interés en Gualeguaychú, y es continuar, favorecer, profundizar un proyecto que fue declarado ilegal por la Corte Suprema, que debería estar desmantelado a esta altura del partido, no lo está claramente. Digo, hay fotos, y nosotros lo vemos ahora en este momento en Amarras, que es lo que podemos ver, que siguieron trabajando. Con un fallo de la Corte que le dice, paren, es ilegal lo que están haciendo, van en contra del ambiente, generamos un precedente nacional con dos principios ambientales nuevos. El superior toma eso y da la orden con plazos, empieza a escenificar un poco cómo tiene que ser la cuestión, y aparecen las interpretaciones que tienen que ver con la falta de barreras inhibitorias éticas que tiene este espacio que lidera Davico, como mandatario o personero de Frigerio, y siguen avanzando con Amarras, y ahora blanquean que van a ceder tierras de Gualeguaychú, linderas Amarras. Bueno, es lo que son, y está bueno que lo digan, porque la gente tiene que saber, estamos frente a una etapa electoral y está bueno conocernos.
El precandidato a diputado nacional del Frente de Izquierda en Unidad, de aquí, que justamente de aquí de la ciudad de Gualeguaychú, Nicolás Sutión, dijo que a David Cossolo le importa el negocio inmobiliario. Todo esto, esta intención de ceder este espacio de Plaza de Agua, es parte de un negocio inmobiliario.
Y ciertamente es parte de un negocio inmobiliario, si ellos tienen un vínculo muy íntimo con los empresarios de Amarra. Digo, a ver, yo no sé si es lo único que le importa. Digo, me parece que hay prioridades, y dentro de las prioridades claras del desembarco de Frigerio a Gualeguaychú están los negocios inmobiliarios. Digo, es un empresario que viene a hacer negocios, es un empresario de Barrio Norte que ha decidido continuar, profundizar sus negocios acá. Indudablemente, el Estado puede ser o un freno a los negocios, o un organizador de los negocios, donde los privados puedan encontrarse y crecer mancomunadamente con la comunidad, y también puede un Estado mal utilizado o un Estado pervertido puede permitir que los negocios se desarrollen de esta manera, aún con fallos de la Corte en contra, con fallos del Superior en contra, con una comunidad, que es lo más importante de todo esto, que le he dicho no a Amarras. Bueno, ahí vuelven a insistir y no tienen ningún tipo de pudor de decirlo públicamente y en un medio de comunicación.
No tienen ningún tipo de empacho en decirlo.
No, porque son eso, en definitiva.
Juan.
Sí, básicamente, Martín, a partir de todo esto, ¿ustedes piensan en algún tipo de acción legal?
Bueno, nosotros hemos hecho ya una presentación para en la justicia, se nos ha hecho lugar, se ha vuelto a ordenar, ya no sé, no me animaría a decirte por qué término, se ha vuelto a ordenar que suspendan las obras.
No fui específico respecto de mi pregunta, Martín, las disculpas, sino respecto de esto que trascendía, quizás no es materia suficiente como para una demanda, ceder en bienes de la ciudad de Gualeguaychú modificando el ejido.
Bueno, ahí muy inteligentemente una concejal de nuestro espacio ha tratado, nosotros, a ver, podemos estar muy enojados con un tema, pero hay algo que nos ha caracterizado, que es respetar la legalidad, digo, respetar la Constitución. Quizás tendremos que enviarles un ejemplar de la Constitución al espacio de Frigerio para que la lean. Nosotros hemos tratado de respetarla sistemáticamente. Y ahí, digo, si ellos tuvieran el ejercicio del poder, la intendencia, y decidieran por la vía que establece la Ley Orgánica de Municipios hacer este tipo de sesión, hoy no sé si encontrarían un freno concreto, digo. Sería inmoral, ¿sí? Realmente, y el espíritu con el que lo hacen viola todo tipo de ética. Pero entonces lo que está haciendo Sofía Giglione es generarles precisamente un instrumento legal donde tengan que rendir cuentas por estas acciones. Digo, Plaza de Aguas es de los gualeguaychenses, de las gualeguaychenses, y es un bien muy preciado que está inserto en un programa que tiene que ver con el desarrollo de nuestra comunidad. Martín Esteban ha permanentemente hecho foco en la necesidad de que nosotros podamos utilizar todos los espacios públicos y en que cada espacio público se genere un derecho para nuestras vecinas, nuestros vecinos. Bueno, Plaza de Agua cumple un rol esencial ahí. Entonces, hoy lo que se va a iniciar es este proceso legislativo para que pueda existir una herramienta legal que de mínima ponga en blanco sobre negro lo que se quiera hacer cuando se quiera hacer. Y a partir de ahí veremos con qué mecanismos contamos al momento de tener que oponernos a una situación así, que nosotros, desde el lugar que siempre nos toque, nos vamos a oponer, digamos, porque los gualeguaychenses cuidamos Gualeguaychú.
Desde tu óptica como abogado, como asesor legal de la municipalidad, ¿cómo podemos entender los ciudadanos, ciudadanas, qué es lo que pasa con Amarra, ¿no? Llevamos más de una década de litigio legal, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de por medio, un fallo que está firme, que manda a desmantelar todo, y sin embargo seguimos hablando de Amarras. Es como que es una novela que no se termina nunca. ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque la semana pasada, por ejemplo, hablábamos con Selva Cecini, que también es concejala de la ciudad de Gualeguaychú, pero además es parte del equipo que inició esta demanda, ¿no? Que representa a Julio Majul, que es el damnificado, y ella nos decía, bueno, lo que están buscando es aletargar los tiempos para que en lo posible haya un cambio de gobierno que los termine favoreciendo. ¿Vos coincidís que esto puede llegar a suceder de alguna forma?
Y bueno, me guío por confesión de parte, relevo de prueba, es un dicho de mi oficio, digo, muy conocido. Si te están diciendo que lo van a hacer, no puedo más que coincidir con Selva, digo. Están especulando con esto, están tratando de poner a alguien, porque además, digo, todo tiene que ver con todo. A mí trato por lo menos para mi vida personal, cuando analizo algo trato de problematizarlo, mirarlo desde distintos ángulos, tratar de entender que la genealogía de la historia no es lineal, no son los cuatro focos que nosotros iluminamos un sector, digamos que hay muchas cosas que te llevan a tratar de entenderlo. Y en este caso en particular veo con mucha preocupación cómo se están manejando, porque, Juntos por el Cambio, el espacio del otro lado, el que viene a contarle a los gualeguaychenses todo lo que hacemos mal, porque no tienen algo para mostrar sobre no tienen un escenario propositivo, son críticas. Cuando lo desmenuzás un poquito, es un cambalache. Digo, tienen en una ciudad de 100.000 habitantes, tienen casi 200 precandidatos con aspiración a ocupar un cargo que no se han podido juntar, valga la referencia a su propio nombre, para generar una coalición, un acuerdo opositor serio. Digo, tienen un candidato cada 500 personas en la ciudad aspirante a ocupar un cargo. Y en esto entiendo que es porque tienen ambiciones de poder personalizadas, particularizadas, que son irreconciliables entre ellos mismos. Entonces, para mí, el escenario que ellos proponen, además, es muy peligroso, porque en eso van desarrollando una estrategia que, como te dije hoy, es mentir. Y hoy lo que está demandando, no solamente la ciudad de Gualeguaychú, la política argentina, es que los políticos nos sometamos a resortes morales, que en algún punto empecemos a laburar con núcleos básicos de coincidencia, como tienen que ser el ambiente, como tiene que ser el desarrollo territorial, los espacios públicos, los derechos esenciales en materia de salud, cuestiones que nosotros hemos tomado y donde seguramente se nos pueden indicar errores y nosotros mismos hemos reconocido errores, pero creo que son piedras angulares para transformar la realidad que estamos viviendo. Una realidad que también lleva otro análisis, que es superestructural, que no sé si da para conversarlo ahora, pero Gualeguaychú lucha contra sus propias necesidades y contra necesidades que no puede resolver porque vienen generadas de planos macros. Entonces, ahí me parece que entrar en esta disputa tan mezquina y tan notablemente aspiracional a cuestiones que son empresariales, de negocios inmobiliarios, y no poder circunscribirse a un desarrollo un poco más, no sé cómo llamarlo, porque tampoco espero peras del olmo, pero algo que tenga que ver con un poco más de sensibilidad para nuestra ciudad, estar criticando como criticaron, perdón que te cambie el tema, pero cuando hablaron de centros de salud, de la salud pública, que salieron a hablar, no es ético eso, salir a mentirle así a nuestra vecina, a nuestros vecinos, porque nuestra organización de salud local está reconocida no solamente a nivel nacional. Tanto Martín, nuestro intendente, como nuestro candidato a intendente, han estado a nivel latinoamericano contando la experiencia de Gualeguaychú. Y viene una persona como Davico, que no logró ampliar en 8 años un centro de salud, y mucho peor, porque fue una promesa de él de campaña, que él hace promesa. No solamente no logró ampliar, sino que Pueblo Belgrano no cuenta con una guardia mínima, un enfermero los fines de semana, no cuenta con un médico los fines de semana, algo que... Entonces, venir a hablar sobre que acá la salud la tiene que mejorar, que los centros de salud no funcionan, a mí me parece que ahí tiene que haber un límite. Cualquier vecino o vecina de Gualeguaychú puede tener algún cuestionamiento, cómo se lo atendió alguna vez, cómo no, pero no, lo que no podemos cuestionar es el funcionamiento de una red integral de salud que busca permanentemente acoplarse con el segundo nivel y que financia permanentemente eso para que sea una realidad. Entonces, en eso me parece que estamos ante un espacio que es muy peligroso, porque en ese cambalache que han armado todos tienen aspiraciones individuales, y en esas aspiraciones individuales los únicos que no vamos a ganar nunca somos los ciudadanos, las vecinas, los vecinos de Gualeguaychú.
Estamos dialogando con Martín Brito, asesor legal de la municipalidad, responsable de la oficina de legales justamente de la municipalidad, sobre todo lo que ha sucedido esta semana, que se ha conocido esta semana, acerca de las declaraciones del precandidato a la intendencia de Pueblo General Belgrano, Francisco Fioroto, sobre la posibilidad, en el caso de que llegue a la intendencia de la ciudad de Gualeguaychú Mauricio Davico, de ceder a Pueblo Belgrano un espacio de Plaza de Agua. Recordemos que Plaza de Agua, como lo dijo Brito recién, está enmarcado dentro de un proyecto que lo que busca es generar más espacios públicos de calidad para la ciudad de Gualeguaychú. Estamos hablando de poquito más de 90 hectáreas que están repartidas en 60 del lado de Gualeguaychú y 30 sobre el sector de Pueblo General Belgrano, que pertenecen justamente a un predio que era del ejército, que fue donado a la municipalidad, y está enmarcado dentro de este proyecto que busca conectar lo que es la costanera de Gualeguaychú con Parque del Sol. Toda esta esta gran costanera que se planea para la ciudad de Gualeguaychú. Te quedas un ratito más, Martín, seguimos charlando porque tenemos que hablar de actualidad también en el plano local, sobre todo lo que ha sido el gobierno de Esteban Martín Piaz. Ya venimos. ¿Cómo analizás esta presentación, esta candidatura, esta precandidatura que tiene Davico en la ciudad de Gualeguaychú, que ha sido impugnada por personas de su mismo sector ante la justicia electoral? ¿Qué análisis haces como abogado de todo lo que ha sucedido y si es posible que sea candidato? ¿Cómo lo ves?
Bueno, te voy a dar una opinión personal porque lo sigo porque mentiría si les dijera que no me despierta interés, porque además es un tema constitucional, digo, hay algo que cuando se defina va a cambiar, va a ser un antes y un después para la política entrerriana, para poder limitar o no las aspiraciones personales que tengan quienes quieran ocupar cargos de poder. Y en eso, por supuesto, que me genera un interés profundo, digo. No conozco la contienda desde adentro, porque no he participado, pero sí puedo ver lo que se hace público de esa contienda. Uh-huh. Y nuevamente veo una situación que viene muy floja de papeles, porque el procurador, más allá de que no se ha profundizado en esto, no se ha hecho público, digo,
el procurador de la provincia, Jorge
Amílcar García, ha emitido ya dos opiniones. Tiene dos opiniones a Amílcar García, que es la opinión previa que se le pide para conocer la opinión de él en las causas, y muchas veces esas opiniones, si bien no son vinculantes, se puede apartar o no, marcan ya un sendero, que de hecho es el sendero que ha utilizado el Tribunal Electoral para definir esta cuestión, cuando la definió, donde dijo, no es la oportunidad. Pero no dijo solamente no es la oportunidad Amílcar García, si bien dijo no hay candidatos todavía, por lo tanto estas impugnaciones deben reeditarse. Cuando dijo eso también habló de que se estaba ante impugnaciones de muchísima seriedad, dijo. Más allá de que son muy serias las impugnaciones. Eso ya te da una matriz de que este tema no está zanjado, digo, más allá de que del espacio de Davico vuelvan acá a reiterar esta herramienta de mentir, decir vamos a competir en las PASO. Sí, en las PASO te han habilitado hasta ahora, digo, porque entiendo que hay recursos sobre esto, no recursos, pero acciones ante el superior.
O sea, lo habilitaron en las PASO porque es precandidato, porque no llega a ser candidato.
Precandidato, pero después volvemos a esto, mienten. ¿Por qué? Porque Zenit también va a estar en la general. Entiendo que tengan que generar eso, porque si no generan una desconfianza en el electorado, pero lo cierto es que no sabemos si va a estar en las generales, porque lo que dijo Amílcar García es yo ya emití opinión en una causa análoga, lo dice en el séptimo párrafo, un dictamen cortito, una página, en el cual la Procuración a mi cargo ha considerado que una candidatura de esta naturaleza tiene que ser restringida, es decir, no podría participar según la opinión del procurador. Eso no salen a decirlo. ¿Y por qué? Porque está en juego el principio republicano. Digo, yo también tengo una opinión sobre el tema porque, como te digo, lo he estado viendo, me interesa, y creo que hay una limitación personal a la candidatura de Davico, que no debería generarles mucho problema, digo, porque tienen 5 candidatos más después para revolear y podrían, si no estuvieran...
Bueno, pero si esos candidatos no pasan las PASO,
y bueno, digamos, tendrán que... Ahí operará el sistema de digamos...
Caería la fórmula radical, como habían dicho.
Bueno, también nosotros, quede la fórmula que quede, nosotros la vamos a enfrentar y con muchísimo entusiasmo porque tenemos herramientas, pero me parece que, digo... No les pido que se inmolen del otro lado a decir estamos yendo con un candidato muy flojo de papeles, pero tampoco que salgan a garantizar algo que no está en sus manos, porque hay un procurador que lo dijo una vez y ahora lo volvió a repetir. Ahí estuve recién hace unos días, me pasaron ayer a la mañana, parece que salió un nuevo dictamen donde profundiza sobre esta situación, donde no estarían las condiciones para que sea candidato en las generales. Bueno, tendrán que resolverlo ellos, porque esto es una cuestión que han de la propia interna esta voraz, donde por un lado presentan candidato flojo de papeles y a su vez hacen una jugarreta contra el propio partido radical donde le impiden pegar. Digo, se ve que la ética es un discurso, que esta cuestión de la transparencia, la ética, que les gusta sostener, pero con casa de herrero, cuchillo de palo, después les da son ariscos.
Esto porque no lo dejan pegar a Galimberti con los candidatos nacionales.
Y no lo, ¿por qué no lo dejan? Digo, si quieren una ampliación amplia, que todos participen, igual, de todo lo que declaman, digamos, en los micrófonos, después no se ve, digo. Es todo muy vidrioso lo que hacen. Pero bueno, parece que para ellos, digamos, el espacio Juntos por el Cambio, parece que decir la verdad fuera un acto revolucionario. digamos, ¿no? le tienen temor. No sé si Palito llega a las generales. La verdad, yo me animaría a decirte que no debería llegar, digo. Si llega, llega y le ganaremos la urna porque...
Porque creo que también, además, habilitándolo sentaría un precedente, ¿no?
Y a ver, digamos, alcanzaría con poner un domicilio en cualquier lugar del país, para ir, podría ser un intendente eterno, digo. El límite que establece la Constitución, igual si ustedes van al 234 de la Constitución, es un límite que es personal, no es jurisdiccional. Y la primera interpretación, lo ha dicho la Corte Suprema, que hay que hacer de un texto constitucional es la hermenéutica positiva. ¿Qué significa esto? No apartarnos del texto si el texto es claro. Y el texto es muy claro. El texto no habla que no se puede ser candidato. No se, el texto no dice, un intendente podrá ser una vez reelecto. Luego deberá existir un pedido de un periodo de alternancia, dice, para poder volver a ejercer el cargo. Habla de un intendente, que es una figura, digamos, la figura del intendente, y habla del periodo que puede ocupar o no ocupar. No dice en un lugar determinado, no habla de una jurisdicción. No podrá ser intendente en una misma jurisdicción más de dos veces y teniendo... No habla de eso. Es un límite personal, porque tiene que ver con la vocación de poder y con un límite a la autoridad, a quien ejerce el poder. Digo, es necesario que haya recambios, es necesario que veamos otras caras y que después, si la gente, después de haber visto una cara diferente, un ejercicio diferente, decide volver, bueno, el intendente podría volver, el gobernador no, por ejemplo. El gobernador ya en el constituyente, cuando hizo la reforma constitucional, tuvo muchísima claridad de decir, quien tuvo dos periodos como gobernador en nuestra provincia ya es suficiente, vamos con otro. A los intendentes les permite, después de un periodo de alternancia, Davico, a ver, hacemos una suma de primer grado y nos damos cuenta que primer gestión, 2015-2019, 2019-2023, ya está, se acabó. Y después también tiene un problema con la residencia, ¿no? Porque en la Constitución, artículo 23, 24, no recuerdo cuál es, pero habla de la necesidad de la situación de vecindad que tiene que tener el intendente con... Digo, claro, digo, para poder ser la máxima autoridad política, institucional, administrativa de un lugar, tiene que vivir ahí. ¿Cómo yo podría ser intendente de una ciudad de Tierra del Fuego? No existe esto, que la cercanía con Gualeguaychú, porque también tenemos cercanía con la... ¿Cuál es el límite de cercanía? El problema de correr los límites todos los días es que un día mirás para atrás y no sabés cuál es el primer límite que fue el que pusiste para tener una barrera, para tener una contención a determinada situación, circunstancia. Ellos vienen corriendo los límites todos los días, en todos los sentidos. Entonces llega un momento que miraron para atrás y no saben dónde están parados. Están desorientados. Bueno, con Palito Davico les está pasando una desorientación de este estilo, digo. Van corriendo los límites en todo sentido, lo que hablábamos hoy, lo que estamos hablando ahora, y terminan en esta situación que es muy irregular, que quizás sea donde se sienten cómodos, en la ilegalidad, la irregularidad, eso habría que preguntarle a ellos.
Uh-huh. Martín, repasando lo básico, ¿quién tiene que definir esto? Es decir, ¿quién tiene que interpretar, pronunciar y definir esto?
Bueno, ahora está el superior, con no sé qué acciones, creo que son dos acciones que han metido, una uh-huh. inconstitucionalidad, no tengo uh-huh. bien en claro uh-huh. qué es lo que está definiendo el superior, pero entiendo que han insistido ante el superior porque sé que hay un dictamen. Y por otro lado, lo que dijo el procurador, que hizo propio la presidenta del Tribunal Electoral cuando resuelve la impugnación o las impugnaciones, lo que termina diciendo es... Este planteo deberá reeditarse después de las PASO, o sea que entendemos, digo, que se ha fijado una vía, que para mí era clara, pero es necesario fijarla y que quede un antecedente procesal, donde la contienda puede volver al Tribunal Electoral en principio, y el Tribunal Electoral, más allá de alguna opinión de algún colega que escuché, que dijo que estaba compuesto por juez, es administrativo, no nos confundamos con esto que es importante. Y la revisión de la actividad administrativa también es una cuestión que en nuestra provincia es obligatoria. Entonces siempre va a estar la vía de que el superior, de manera originaria, pueda rever cualquiera de estas decisiones que se tomen. Porque más allá que haya jueces en este tribunal, digo, el órgano judicial está muy claramente, no voy a poner a hacer un desmembramiento de la ley, del poder judicial, pero el órgano judicial es lo que nosotros conocemos como la judicatura, los tribunales. Cuando se crea un órgano ad hoc, como este caso, que si bien está creado por la Constitución, tiene la particularidad de estar integrado por personas que no son jueces, que no deberían ni siquiera tener idea, quizás, o no podrían tener idea, digamos, estamos ante una función administrativa. La función administrativa siempre va a poder ser revisada. Por lo tanto, esto se agotará siempre, o debería agotarse, si así lo quisieran las partes, en la instancia del superior.
Ahora, qué interesante todo esto que estás contando, Martín, porque nada de esto es lo que se ha conocido conocido mediáticamente, ¿no? La última información incluso que se que trascendió en los medios es como que el procurador Jorge Amílcar García había dado el visto bueno a su precandidatura.
Bueno, pero esto yo no me canso de decirlo porque me parece muy necesario, esto de las verdades a medias, las verdades parciales, mentir, digo, cuando vos estás ocultando lo que dijo el procurador, porque el procurador dijo lo que dijo, digo, lo que yo estoy diciendo ahora en este momento, ustedes lo pueden googlear, yo se los paso, porque es público, a mí me ha llegado por varios colegas, y léanlo ustedes al aire, y van a ver que hay un cuarto párrafo que habla de la seriedad de la impugnación, y después hay un sexto, séptimo párrafo que dice, ya anticipé opinión con esto y la candidatura de esta característica tiene que ser restringida en resguardo del principio republicano y democrático de nuestra constitución.
O sea, en los medios lo están maquillando, digamos.
Bueno, a ver, yo no voy a descubrir nada, digo, con esto. A ver, hay intereses, y los intereses ellos tienen operadores en todos lados. Tenemos, no voy a irme por las ramas, digo, pero tenemos todavía la discusión sobre una ley de medios que podía ser perfectible o no, pero que era perfectamente democrática y absolutamente necesaria, y fue a parar un cajón y nadie más habló. Digo, sí, la cuestión de los medios es un tema que podría generarnos una charla de 200 horas y saldríamos todos igual de preocupados, ¿no? Porque quien no entienda que la información es una herramienta crucial para el devenir de las sociedades modernas, digo, que se generan convicciones y que se da sentido a una situación o se le quita sentido a otra situación a través de la formación de opinión, y tenemos un problema gravísimo. Tampoco lo estoy descubriendo yo, digo, hay 300 autores que están preocupados con el tema de cómo manejamos la información, y esto que uno que se llama Byul-Chul Han define como la infocracia, que es el gobierno de los cortes informativos, donde la trascendencia de las cuestiones, de las cosas, no se pone de relevancia porque estamos permanentemente subiendo pantallitas, bajando pantallitas. Bueno, esto aplica perfectamente a la política y es una herramienta crucial para la política, que es lo que estamos viviendo con Juntos por el Cambio o el rejunte por el cargo, como me gusta llamarlos a mí. Entonces, sí, los medios tienen un rol importante para jugar. Democratizar los medios es una tarea que nos dimos en un momento, que hoy la tenemos olvidada y es una cuenta pendiente, es un error que tenemos que asumir, lo mismo que democratizar la justicia, el acceso a la justicia, digo, donde se terminan jugando los intereses esenciales del poder real, que no siempre coincide con el poder político, que muchas de las oportunidades estamos ahí chapoteando, tratando de contener situaciones de derecho que no podemos resolver porque tenemos un poder de fuego del otro lado, un lobby que nos apaga, nos obtura. Miren amarras, digo. Volvamos al tema anterior. Corte Suprema de Justicia, superior, un juez, una ejecución de sentencias, sigue avanzando el barrio y lo dice Fioroto abiertamente. O sea, uno de los operadores del poder real, que el ladero de Davico, dice, la obra sigue, lo dice en una entrevista en una radio vecina acá, la obra sigue, continúa, vamos a seguir, nos van a ceder tierras de Bolivichú para seguir. Digo, y eso tendría que ser un escándalo. No porque lo diga yo, porque...
Ahora, Martín, verdaderamente a mí lo que me cuesta, vamos a decir, asumir, es la falta de agilidad y cercanía. Aquí el Estado entrerriano tiene que tener, a través de todos sus resortes, un... Porque si la memoria no me falla y si mal no comprendo, el árbitro respecto de los bienes naturales es el Estado entrerriano. Entonces tiene que definirse claramente y rápidamente y ágilmente y no estar con este tema hace 10 años. Es decir, eso es lo que es una sensación que les comparto a ambos y especialmente a vos que sos invitado, ¿no?
Sí, y también tengo una opinión personal parte de ahí al respecto, donde el error no estuvo en lo que dice el Estado entrerriano, que generó una opinión desde un inicio, y desde un inicio sostuvo que acá había una posibilidad de avanzar con este proyecto, y había vecinos y vecinas de Gualeguaychú, encarnados por Julio Majul como pionero en la acción, y el municipio que acompañó siempre a pedido de las organizaciones. Hubo una divergencia de opiniones. Cuando los vecinos, las vecinas, los ciudadanos, los argentinos tenemos una divergencia de opiniones, aun cuando es el Estado, ¿quién lo define? La justicia, digo, para la única finalidad que tiene, para eso se creó.
Exacto.
Acá la justicia definió. ¿Cuál fue el problema? Que se puso como organismo de control, porque es una situación muy compleja, y en esto no le estoy cayendo de lleno ni a la justicia, digo, tenemos que estas situaciones, que muchas veces son novedosas, que generan un nuevo estado a las cosas, hay que problematizarlas y ver cómo las mejoramos. Hoy tenemos la responsabilidad de entender que si hay un Estado que sostenía una opinión que después se logró probar y revertir en la justicia con fallos que fueron categóricos, sin ningún tipo de dudas al respecto, bueno, difícilmente puedan ser el organismo de control, porque uno, cuando muchas veces labura en estos temas, digo, desde el Estado, un funcionario tiene las convicciones puestas en que lo que está haciendo está bien. El principio que yo atiendo siempre cuando estoy analizando una situación de estas características es el de la buena fe. Digo, no dudo que la funcionaria de ambiente haya creído que verdaderamente estaba laburando en el sentido que tenía que laburar. Ahora la justicia dijo que no, esto no vamos por acá. Entonces lo que debió haber pasado, que ahí es donde tenemos que interpelarnos todos los poderes, porque el Estado desde la convención de bienes en adelante tiene una responsabilidad única frente al administrado, a la administrada. Entonces desde ahí tenemos que interpelarnos y decir, no, che, esto no funcionó. ¿Por qué? Porque no puede ser el garante del cumplimiento de la sentencia alguien que termina siendo condenado. ¿Está bien? Y esto es algo que se dio así y que es una responsabilidad nuestra de acá en adelante ver cómo lo superamos. Hoy está planteado en la justicia, por no sé qué vez, les vuelvo a repetir, volvió a decir, che, paren con amarras, no sé cómo hará ahora para lograr el cumplimiento, eso habría que hablarlo y preguntarle al funcionario judicial, pero lo cierto es que el Estado provincial, que aún así les digo, que no es que tenían la potestad de aprobar el plan de recomposición, eso se lo acaba de decir el juez de vuelta, uh-huh. Cuando acaba de frenar y manda de vuelta a designar peritos para nuevamente evaluar este plan de recomposición y la situación en la que quedó, porque el fallo es claro, hay que desmantelarlo al barrio. Digamos, más allá de que Fiorotto quiera seguir vendiendo lotes, porque Palito necesita cumplir con su jefe, que es Frigerio, digo, el fallo sigue siendo claro. No hay permeabilidad en esa opinión. Entonces, ahí yo creo que todos tenemos una responsabilidad y seguramente la provincia se va a orientar a darle cumplimiento, porque la provincia ha emitido opiniones y ha sostenido lo que creía que tenía que sostener, pero no ha incumplido los fallos de la justicia. El incumplimiento siempre es del lado de la empresa y de Davico, que están absolutamente enceguecidos con terminar con un barrio ilegal y ahora aún más, van por más.
Nos quedan dos minutitos y nos gustaría preguntarte por el Aeroclub. Juan quería preguntarte por el Aeroclub.
Sí, básicamente, Martín, una síntesis de en qué punto estamos de acuerdo a tu mirada respecto del aeropuerto.
Ahí pusieron los
términos. Es difícil sintetizarlo.
No, voy a hacer un gran esfuerzo porque el conductor de nuestro espacio político, que ha sido nuestro intendente durante 8 años y ahora esperemos que tenga una tarea legislativa de preeminencia en la provincia, ha sido siempre muy coherente con la necesidad de que Gualeguaychú tenga un aeropuerto. Entonces, si bien yo hoy te escuchaba al principio de entrar la nota, digo, pusiste como 3 instancias. La primera era lograr la habilitación. Uh-huh. La segunda era repavimentar la pista. Uh-huh. Y la tercera era tener un aeropuerto. Bueno, ese sería el orden procesal en el que las cosas naturalmente se van a dar. Pero la importancia que Martín Esteban le ha dado a esto, y ahora le sintetizo el porqué, es que Gualeguaychú cuente con un aeropuerto. Y en eso, nuevamente, les digo, tiene que haber un consenso entre todos los espacios políticos donde podamos tener una continuidad en este proyecto. Por eso hemos hablado con todos, hemos hablado con la corporación, hemos hablado con el Aeroclub, se llevó al Consejo de Seguridad, donde vos me comentabas que sos parte. Bueno, sí, porque sí. Acá tenemos que generar una base para que Gualeguaychú llegue a tener un aeropuerto. Que ese es el anhelo que ha tenido siempre Martín Esteban y lo que con muchísimo entusiasmo ha venido peleando. No se dio, no hemos estado siempre en sintonías con el Aeroclub. Gualeguaychú tiene que ser parte del circuito logístico de la provincia, que hoy no lo es. Es trascendental eso, porque para que Gualeguaychú crezca y se potencie, la vía aeronavegable tiene que ser tan importante como la vial o como la de los ríos. Uh-huh. Y en eso el aeropuerto tiene un rol imprescindible para desarrollar, y eso es lo que vamos a tratar de materializar a partir del acuerdo que tenemos con la provincia y que esperemos lo entiendan desde el Aeroclub como algo que nos va a mejorar la vida a todos los gualeguaychenses.
Martín, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Gracias. Martín Britos ha pasado por la mañana de Lo Mismo de Siempre.